Bueno, tenemos el gusto de compartir esta tarde con Luis Aranguren Gonzalo, que es doctor en filosofía, que es licenciado en teología, que es formador, conferenciante, escritor, ha desarrollado labores de asesoramiento, acompañamiento de muchísimas organizaciones de voluntariado y solidaridad, no solamente en España, sino también aquí en América Latina. Es autor de más de una docena de libros, entre ellos ha publicado Reinventar la Solidaridad, La Cartografía del Voluntariado, Educar en el Compromiso, Humanización y Voluntariado, entre otros.
Y yo comenzaría provocándote brevemente en esto de, en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, tanto las Europas como las Américas, parece ser que cada vez hay menos tiempo para ser voluntario, es decir, para invertir tiempo en los demás. ¿Cuál es la realidad que vos percibís en este sentido, Luis?
Sí, tienes mucha razón, Alberto. Es decir, yo creo que estamos metidos en una dinámica de vida y en un sistema de vida donde se nos dice que todo tenemos que hacerlo muy deprisa, muy de una manera muy acelerada. Y el voluntariado precisamente es una llamada de atención al tiempo que va despacio, al tiempo que va lentamente, al tiempo que se va cociendo, pues eso, como solemos decir, a fuego lento, ¿no? Por lo tanto, también, digamos que en este sentido, también el voluntariado es, una vez más, algo, diríamos, contracultural, aunque mucha gente voluntaria no lo sepa y que realmente está haciendo su acción voluntaria, pero no es consciente de, digamos, de que está representando unos valores que son contrarios, digamos, al sistema dominante de nuestra cultura occidental y de nuestra economía capitalista, ¿no? Donde precisamente eso, la inmediatez, lo rápido, lo inmediato, lo vertiginoso, tiene toda la fuerza del mundo. Cuando el voluntariado es, digamos, el aprecio por lo pequeño y por el proceso lento.
Bueno, resulta ser que ahora esto de salir al cruce de las necesidades de los demás es contracultural. Yo diría, me animo a usar la palabra porque el ejemplo que voy a poner, Luis, es absolutamente provocativo, que es hasta subversivo.
Sí.
A Cristo no le fue bien y lo acusaron de subversivo porque salía al cruce de las necesidades de los demás. Es decir, quien asuma la posibilidad de ser voluntario debe asumir con él el riesgo de ser acusado de estas cosas.
Sí, sí, tienes razón. Con Jesús de Nazaret pasó eso. Estamos ahora celebrando, porque también estoy preparándome para un viaje que me ha invitado El Salvador con el centenario de Monseñor Romero, y que fue pues lo mismo. Es decir, corrió el riesgo de ser contracultural y por tanto de ser revolucionario también en su momento, porque ponerse al servicio de los más pobres pues no es lo que rige, digamos, los patrones de la cultura en la que estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es bueno también que las personas voluntarias de a pie, las amas de casa, los estudiantes, las personas mayores que son personas voluntarias, asuman y tengan conciencia de que están llevando a cabo una labor encomiable, pero no solamente encomiable, sino también eso, pues que pone un poco, o al menos quiere poner patas arriba, un mundo que no se ha construido para favorecer a los seres humanos en su inmensa mayoría, no se ha construido para favorecer a la humanidad como humanidad, sino para favorecer a unos pocos solamente.
Eso va quedando claro, lo vamos viendo en las noticias, en lo cotidiano. Luis, esto que vos decís, que el voluntariado es contracultural, que es una opción muy fuerte porque no es hasta donde te va llevando naturalmente la sociedad de hoy, sino que tenés que optar por la solidaridad, por salir al encuentro del otro. ¿Cómo acompañar en la formación, cómo hacer el acompañamiento en esta decisión de vida de las personas que optan por no seguir la corriente del uno mismo, de lo para mí, conmigo y hacia mí, sino salir al encuentro del otro y no de una forma esporádica, sino de una forma, como vos decís, a fuego lento y progresiva y sostenida en el tiempo?
Sí, este es uno de los retos mayores de todas las organizaciones de voluntariado, de ustedes mismos allá en Manos Abiertas, también cuando estuvimos allí hace un par de años lo pudimos comprobar, ¿no? Ojalá todas las personas voluntarias desde el principio tuvieran esa conciencia de estar trabajando en favor de las personas necesitadas y nada más, y solo eso, ¿no? Pero también nos encontramos con la dificultad de que muchas personas llegan al voluntariado precisamente desde otras motivaciones, otras premisas. que a lo mejor tienen que ver más con uno mismo, con su tiempo y nada más, ¿no? Por eso la labor de acompañamiento que tú apuntabas es realmente muy importante, es básica. Para mí es el nervio de la formación del voluntariado. Antes bastaba, digamos, con ciertos cursos de formación que siempre son necesarios, ¿no? Pero yo creo que en este momento el acompañamiento a la persona voluntaria en sus motivaciones, en sus inquietudes, sobre todo acompañarles en la acción, ¿no? Porque yo creo que la acción a todos nos ha trastocado. Los que hace 30 años empezamos la acción voluntaria creyendo que el voluntariado, con el voluntariado íbamos a cambiar el mundo en 2 días, pues la acción nos cambió y nos hizo un poco más humildes, ¿no? Pero también las personas que hacen su voluntariado, empiezan su voluntariado mirándose un poco más a su propio ombligo, a su propio, digamos, pues su propio bienestar incluso, ¿no? Pues también la acción y la realidad de los empobrecidos les cambia de perspectiva. Y eso hace falta una mano amiga que esté ahí siempre dispuesta a decir, después de la acción voluntaria, después de estar un día en el albergue con las personas en hogar o con el cuidados paliativos, alguien que diga, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal estás? ¿Qué has sentido hoy? ¿No? Bueno, esto yo creo que es el acompañamiento que hace falta también en el mundo del voluntariado.
Luis, Florencia te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? Vos sabés que te escucho y lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿cómo hacemos sobre todo para los jóvenes, que tienen ganas de ayudar, que no se prendan al pesimismo que hay alrededor, que se prendan a estas ganas y que tengan la paciencia de ver los frutos de algo que es una ayuda que comienza con una semilla, pero que tiene que crecer progresivamente?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que para nada hay que convocar al pesimismo ni a la desgana, todo lo contrario, ¿no? Y también yo creo que hay que hacer ver también, sobre todo en el caso de los jóvenes, que también todos sabemos que la edad de los jóvenes es de mucha impaciencia y de mucho querer ver los resultados cuanto antes, ¿no? Y también estamos en lo mismo, una cultura muy, muy resultadista, ¿no? Que solamente se buscan los resultados, como en las fábricas, como en el comercio, como en la economía, que es nada más que buscar los resultados, ¿no? Yo creo que ahí el Papa Francisco, vuestro paisano, nos dio una pista, Evangelii Gaudium, ¿no? Cuando dice que los procesos son más importantes, que el tiempo es más importante que el espacio, ¿no? Que los procesos educativos en este caso son mucho más importantes que los espacios que se puedan conquistar en cualquier ámbito de la vida, ¿no? ¿Cuál es la cosecha? ¿Cuál es el fruto de la acción voluntaria? Pues muchas veces no estamos, digamos, ni siquiera destinados a conocerla, ¿no? No, yo creo que el voluntariado no se rige por la ley del resultado. ¿Cuál es el resultado de acompañar a una persona a bien morir ahí en vuestro lugar de donde están pasando sus últimas semanas o meses personas en enfermedades terminales, ¿no? Sin familia, sin nadie que esté a su lado más que las personas voluntarias. Pues el resultado es pues que vivan en paz hasta el final. ¿Y eso cómo se rige por la ley del mercado? No tiene patrón de registro. Hay indicadores de la acción voluntaria que no tienen cabida en nuestras tablas Excel economicistas. Y esto es muy importante hacerlo ver también a la gente joven, sobre todo, ¿no? Que el valor ético de la acción voluntaria está muy por encima de todos los patrones de rendimiento que nos abona nuestra sociedad y nuestra sociedad de mercado, sobre todo.
Esto que estás diciendo, realmente, ¿no? La vida rompe todos los esquemas y la traspasa, ¿no? Va más allá y nos revela la solidaridad nos revela nuestro ser humano más hondo, ¿no? Como vos decís en tu libro, claro. Es lo más propio del ser humano, revela nuestro humanismo, nuestra ser persona, ¿no?
Claro. Fíjate, yo siempre suelo decir, acá en mi país hay una localidad que se llama Atapuerca, que es conocida pues porque hay unos yacimientos fósiles pues de seres humanos que por visto son como muy primitivos, bueno, pues prácticamente como los que se han aparecido pues en África, ¿no? Donde habla pues prácticamente del comienzo de la humanidad, ¿no? Y bueno, y se descubrieron hace unos años unos fósiles de restos humanos cada vez más antiguos, entonces aparece un fémur que luego, indagando, es un fémur de una persona discapacitada, diríamos, ¿no? Con la enfermedad de polio. Y una persona adulta, de 30 años. las conclusiones que sacan los científicos es que en esas condiciones, digamos, de personas que habitaban en las cuevas allí de Burgos, de la Serranía Castellana de Burgos, una persona inválida, digamos, discapacitada de polio, no podía haber salido adelante en aquellas condiciones tan duras, climatológicas, de supervivencia, etcétera, si no es por la ayuda, la cooperación de toda la comunidad. Es decir, es la comunidad la que pone a salvo, la que cuida, digamos, solidariamente y alguna de esta persona que está desvalida. Por lo tanto, la solidaridad, la compasión, el estar afectado por el dolor del otro, es algo que va en la entraña misma de la humanidad. La pena es que el desarrollo de la humanidad, en muchos casos, digamos, ha enloquecido de alguna manera y, digamos, y ha buscado, digamos, otros resultados y se ha encumbrado desde la lógica, pues eso, pues de una razón instrumental que nos ha llevado, pues en muchos casos, al borde del abismo y al borde del colapso como humanidad. Pero la entraña de humanidad, desde la solidaridad y la compasión, está en todo ser humano. Por eso es importante siempre creer, o sea, el voluntariado y la solidaridad es una apuesta y una fe, digamos, permanente e incansable en el ser humano.
Parece ser que el eje de esta conversación es la trascendencia y el desborde de humanidad en la actitud voluntaria. No está malo pensarlo así, es más, retomamos el tema, pero con un desafío. El desafío es que a este programa, a esta radio, también por y porque la radio es un resumen de la vida, también por nuestras vidas pasa gente que tiene ganas de hacer algo por otro, pero también pasa mucha gente que está necesitando que se haga algo por ello. Estoy seguro que hay oyentes que están necesitando ser ayudados y que quizás no se atrevan a pedir ayuda, o que quizás no tengan el valor de reconocer su propia debilidad. Y había quedado un tema pendiente. Más que hablar de voluntarios, hablar de aquellos que en este momento, por alguna herida, están necesitando que se les salga al cruce y quizá no se animan, quizá no se atreven a decir, por favor ayúdenme, a pedir ese tipo de socorro. ¿Qué se le puede decir a ellos, Luis, desde este pensamiento tuyo, hondo, de tantos años, hecho vida del voluntariado?
Sí, pues yo creo que lo único que se me ocurre es que reconocer que necesitamos ayuda es reconocer que somos seres humanos, en lo más hondo. Muchas veces nuestra razón occidental y nuestra educación, sobre todo aquí en esta parte menos del planeta en que yo vivo, pues muchas veces nos ha hecho creer que aquello de Descartes, ¿no?, de pienso, luego existo. Y eso es una gran mentira en la que hemos crecido durante siglos, ¿no? Yo creo que es mucho más honrado y mucho más humano decir y reconocer que soy amado, luego existo. Es decir, me reconozco vulnerable, me reconozco con necesidad de ayuda, me reconozco con heridas y por tanto con necesidad de cariño y de encuentro con otras personas, y eso me hace más humano. El ser vulnerable no nos hace menos personas. Y esto, por ejemplo, en los varones, pues lo tenemos como muy, muy acusado, ¿no?
Aquello los de, varones no lloran.
Llorar no es de hombres, los varones no lloran, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es también la gran mentira en la que hemos ido creciendo, ¿no? Por lo tanto, el sentirse con necesidad de que me tienen que ayudar, de que necesito a alguien que me escuche, necesito que yo necesito un hombre en el cual prestar pues también mi cabeza, pues es muy importante. Es también descubrir la pedagogía de los sentidos también en nuestro avanzar, ¿no? Y posiblemente la parte del cuerpo más importante de cada uno de nosotros es el hombro, pues es aquello que permite que el otro pueda reposar en nosotros y que pueda llorar y pueda estar y pueda reposar y se pueda sostener. Y saber que tenemos hombros unos con otros para sostenernos, pues es la gran aventura de la humanidad y la gran aventura también del voluntariado, el poder descubrir eso, ¿no? Y el voluntariado también, en el fondo, y la persona voluntaria acepta un momento dado que juega el papel de ayudador, que juega el papel de cuidador y de acompañante, pero que también en sus vericuetos humanos, en su misma acción voluntaria, también necesita ser ayudado. Pues ahora tan importante el papel del acompañante, ¿no? Porque necesita ser ayudado también la persona voluntaria por los acompañantes, por los coordinadores de los programas, de las organizaciones, ¿no? Porque no todo lo puede la acción voluntaria ni el voluntariado solo.
En esto del papel contracultural del voluntariado, en esto de ir contracorriente, parece que fuera contradictorio si habláramos, por ejemplo, de que los estados o los diferentes poderes institucionalizados deben tener una dimensión voluntaria. Digo, que parece contradictorio porque al ser contracultural y al ir en contra de un sistema determinado, el ser capaz de vencer los propios principios en favor de otro, parece contradictorio. ¿Cómo es el mundo desde este punto, Luis?
Sí, bueno, por ejemplo, sí que el papel de los estados y de las ideologías que hay en cada uno de ellos, por debajo de ellos, siempre ha sido algo que, por ejemplo, el mundo voluntario también ha tenido sus defensores y sus detractores, ¿no? Por ejemplo, las ideologías más de tipo socialdemócrata, por ejemplo, aquí en mi país, la ley del voluntariado nace de ahí, el voluntariado le daba un papel absolutamente secundario, ¿no? ¿Por qué? Porque un Estado socialdemócrata, pues son los técnicos y son las propias políticas estatales y gubernamentales las que tienen que hacer todo tipo de políticas sociales, y a la sociedad civil no le incumbe ningún papel. En cambio, la otra ideología contraria, la más liberal y más neoliberal, digamos que decía que había una especie de bienvenida fortísima a la sociedad civil y al voluntariado, pero para que el Estado se fuera retirando por poco a poco también de su papel de garantizar los derechos sociales a los ciudadanos. Entonces yo creo que en ambas posturas, a mi juicio, son erróneas, ¿no? A mi juicio son erróneas. Es decir, yo creo que fundamentalmente los Estados sí que tienen el deber de garantizar los derechos de todas las personas. Pues eso, el derecho, aparte de los derechos humanos de primera generación, de libertad de expresión, de reunión, de organización, de participación, etcétera, pero también los derechos sociales que tienen que ver con el derecho a la vivienda, pues el techo, pues aquello de que dice Francisco, pues con los movimientos populares, ¿no? Las tres T's de techo, tierra, trabajo, ¿no? Y de eso se tienen que ocupar los estados. Y eso no es un plan de solidaridad, es un plan de justicia. Y los estados tienen que, digamos, trabajar en la cara de la moneda, porque la justicia y la solidaridad yo creo que son dos caras de la misma moneda, pero el Estado tiene que garantizar la cara de la justicia.
Por eso digo, pensando ahora en este tiempo, último tiempo ha estado esta gran reunión también del G20, con todo lo sí. que eso implica, con todo lo que a veces, esta indignación que muchas veces nos pone, pero también ha brillado una lucecita de esperanza con este contrapuesta de cuidar nuestra casa común, como vos decís, es una claro, cuestión de justicia, claro. ¿no? De justicia y de sentido común, de cuidar lo que nos claro. ha sido dado, ¿no? Y en eso nos claro. implica a todos.
Sí, además es una cuestión que yo creo que a mí me preocupa mucho, yo creo que nos debería preocupar a todos los seres humanos, ¿no? Yo creo que hay incluso con la propia encíclica Laudato Si del Papa Francisco, yo creo que ha dado un aviso a navegantes, a todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Es decir, la preocupación por la casa común, además de un deber de justicia y de sentido común, es que nos va la vida en ello. Es que a todos nos va la vida en ello. Y la vida de supervivencia del planeta. Es decir, lo que antes también intentaba decir, ¿no? Es decir, una humanidad mal enfocada, como se ha enfocado pues durante muchos siglos de historia a lo largo de la humanidad, ha hecho, digamos, que el ser humano, digamos, eso de que el rey de la creación es el ser humano, ¿no? Sí, pero un ser humano entendido como dominador, como depredador, como destructor de todo lo que tiene a su lado. Y eso no es humanidad. Eso es, digamos, robotizar al ser humano, digamos, para la supervivencia de unos pocos. Porque vivir desde la depredación, desde la destrucción, desde el dominio de todo lo que tenemos alrededor, con eso no sobrevivimos, con eso no hacemos la casa común. La casa común tiene la contrapartida, digamos, del cuidado. Y precisamente desde la lógica del cuidado, que tiene mucho arraigo pues en la ecología, en todo el cuidado de la naturaleza, etcétera, eso es también, digamos, uno de los valores fundamentales, curiosamente, del voluntariado. Y eso lo hemos hablado en cursos, en charlas, en nuestra acción cotidiana, ¿no? Es decir, uno de los valores fundamentales de voluntariado es el cuidado hacia los demás, el cuidado hacia el entorno, el cuidado a las personas. Y por parte de las organizaciones de voluntariado, el cuidado a las personas voluntarias. Por tanto, yo creo que crecer en el cuidado de uno mismo, de los demás, de la naturaleza, es una de las vías fundamentales hoy para seguir adelante.
Lo último, tu palabra breve, de amigo, sincero, para los voluntarios, para todos aquellos que están dejando parte de su vida en favor de otro, para aquellos que quieren hacerlo y no se animan. Aprovechemos el momento, Luis.
Sí, no, pues como siempre y con ustedes, mi felicitación ante todo a todas las personas voluntarias, tanto de Manos Abiertas como cualquier de las organizaciones de allá de Córdoba o de Argentina, ¿verdad? Pues creo que son el futuro también, son los pioneros de un mundo, digamos, solidario y en paz, ¿no? Mi reconocimiento, por tanto, y mi felicitación. Y también mi ánimo para seguir adelante. Decía él y cantaba el cantor de ustedes de su tierra, Horacio Guaraní, que yo en mi juventud lo escuchaba mucho: si se calla el cantor, calla la vida. No podemos dejar que calle la vida y por tanto hace falta voluntarios cantores que sigan cantando con su vida la esperanza de que es posible humanizar nuestra vida, de que es posible humanizar, digamos, el lugar por donde transitan los más pobres, los más olvidados, las víctimas de nuestro mundo. Por lo tanto, mi reconocimiento, mi ánimo y a todos aquellos que personas que no saben lo que es voluntariado, que les gustaría asomarse, que están ahí como dudando y esto qué puede hacer, etcétera. Bueno, pues que se animen porque van a ganar en vitalidad, van a ganar en energía y van a ganar, digamos, en amor a sí mismos y a los demás.
Gracias, Luis Aranguren Gonzalo, amigo, especialista en voluntariado,
es lo de menos. Amigo, que desde España nos acompañó también en este voluntariado.
Si se calla el cantor, calla la vida. Porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida.